¿Los coches con motor eléctrico son un mito o una realidad? Por el momento parece que la respuesta está a mitad de camino. Seguramente todos ustedes vieron esa camioneta celeste de origen chino y con motor eléctrico que trasladó el 1 de marzo a José Mujica y Danilo Astori desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia. En esos días se habló mucho de esa camioneta, se habló mucho de la empresa Renovable, Sociedad Anónima, responsable de la adaptación. Pero probablemente pocos saben que el factor económico hace hoy prácticamente inviable la sustitución de motores a nafta por motores eléctricos. Por ese motivo, justamente, técnicos del gobierno están reuniéndose para analizar cambios tributarios que el Estado podría encarar a efectos de apoyar el desarrollo del mercado de motores eléctricos para vehículos. ¿Es sostenible en el tiempo esta tecnología? ¿Es conveniente para el uso cotidiano? ¿El Estado debe promover el uso de autos eléctricos en detrimento de aquellos que consumen combustibles en base a petróleo? Vamos a charlar de estos temas en los próximos minutos con Gabriel González Barrios, director del área de vehículos eléctricos de la empresa Renovables Sociedad Anónima.
Nuevas tendencias.
Gabriel González, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
¿Qué tal? Rápidamente, antes de ingresar a los detalles de este vehículo y de las perspectivas que se presentan para este tipo de vehículos, ¿cómo se presenta Renovables? ¿Cómo la presentaría brevemente la empresa?
Sí, correcto. Renovables es una empresa que ya tiene 10 años en el mercado uruguayo, que se ha especializado en todo lo que es el tema de la generación de energía fotovoltaica, ¿sí? Energía eólica y también la energía solar térmica, ¿sí? Aparte de otras áreas que todas están relacionadas justamente con el rubro energías renovables.
¿Para qué usos?
Y bueno, para generar electricidad, ¿sí? Para uso residencial o industrial, para el calentamiento de aguas, ¿sí? De agua sanitaria y de uso industrial también, ¿sí? Y bueno, y también hay todos unos temas ahí de aprovechamiento de microhidráulica y de otros usos que son siempre con el tema de la energía.
Uh-huh. Y en el caso de vehículos, ¿cómo es que llegaron a proponerse este cambio, esta adaptación?
Bien, Renovables en Uruguay ya tenía una historia de adaptación de vehículos fluviales y también vehículos terrestres, ¿sí? De algunos trabajos que ellos habían realizado, y digamos que yo me empiezo a trabajar con Renovables. Yo ya venía trabajando hace 15 años con una organización llamada Autolibre.
Ajá. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la relación entre Autolibre y Renovables?
Bueno, la relación ahora es que estamos asociados para lo que es el proyecto Uruguay y para lo que es el proyecto del desarrollo de vehículos eléctricos.
¿Autolibre qué es?
Autolibre es la organización que yo fundé hace 6 años.
¿Pero es una empresa, es una institución? ¿Qué es?
Sí, lo que pasa es que ahí está. Hay que verlo desde ese punto de vista. Esto, al ser una innovación, primero requiere... Yo principalmente soy un científico. O sea, yo lo que estuve haciendo durante los últimos años fue desarrollar nuevos modelos de tecnologías y buscando siempre abaratar los costos, ¿sí? Y lo que es lograr resultados de vehículos que fueran con un rendimiento similar a los vehículos con motor de combustión interna. Porque ese siempre fue el detalle de los vehículos eléctricos, que la gente los relaciona con carros de golf, con vehículos más lentos, con menos rendimiento. Uh-huh. Y bueno, digamos que hubo que durante muchos años desarrollar un know-how técnico para lograr vehículos con rendimiento similar a los actuales. O sea que durante 10 años, en realidad lo que fui un investigador y desarrollador.
Y su base de operaciones fue esa organización, Autolibre.
Exacto, acá en Montevideo. ¿Cuál era la característica? Que los últimos 5 años, cuando ya se empieza a hablar de trabajo, ¿sí? De trabajo y de desarrollo comercial, fue hacia el exterior y en el exterior. O sea, no fue en Uruguay, sino que fue estando aquí, pero trabajando para empresas en el extranjero.
Entonces, en diciembre del año pasado es cuando usted adapta esta camioneta china marca FAU.
Exacto, exacto. Nosotros con Renovables comenzamos a trabajar el año pasado, en el mes de febrero, creo que fue, y durante, digamos, todo ese año estuvimos desarrollando un vehículo eléctrico para Uruguay con las características, ¿sí? Que tenía que ser un vehículo de última generación, un vehículo de alto rendimiento, y que fuera aplicable a lo que es el mercado nacional. La elección de la camioneta fue, evidentemente, buscar un vehículo que se adaptara al uso de las empresas en general, un vehículo utilitario, ¿sí? Que aparte, además, sirviera para transportar pasajeros, ¿sí? Que cumpliera varias funciones, y bueno, ese modelo de camioneta se adaptaba perfectamente a lo que era lo que nosotros queríamos presentar.
O sea que no fue seleccionada para transportar a Mujica y Astori, sino más bien como un prototipo de algo que pueda ser después
comercializado
a nivel de empresas.
Exacto, sí. Es justamente eso, porque aparte el modelo de negocios nuestro en realidad no es enfocado en un vehículo, sino que es enfocado en que podemos convertir cualquier vehículo. Uh-huh. ¿Sí? Eventualmente puede venir una empresa en particular que quiera convertir su vehículo actual a eléctrico. Entonces nosotros tomamos ese vehículo y hacemos la conversión.
En el caso de la camioneta FAU, siguiendo este ejemplo, el que mostraron ustedes el primero de marzo, ¿cuánto costó la camioneta?
¿Ya convertida?
Veamos todos los costos, a ver cómo fueron.
Esa camioneta en el mercado uruguayo creo que está en el entorno de los $11,000.
Uh-huh. $11,000 de precio de venta al público.
Exacto, sí.
Ustedes toman esta camioneta 0 kilómetro, ¿y qué hacen con ella? ¿O qué hicieron con ella?
Y bueno, se hizo lo que es un proceso normal de conversión, ese es el proceso que se hace con cualquier vehículo que se va a convertir. Se retira el motor a nafta, se retira todo el sistema de refrigeración, el sistema de escape, ¿sí? Todo lo que son las tuberías para todo lo que son fluidos de combustible y de enfriamiento, el tanque de combustible, ¿sí? O sea que el vehículo queda prácticamente en lo que es su chasis, todo su sistema de seguridad original y su sistema de comodidad para los pasajeros, ¿no?
¿Y qué se hizo con eso que se sacó?
Bueno, eso está en la empresa, no se ha hecho nada aún.
¿Y cuánto costó la adaptación, entonces?
Exacto. Ahí está, el tema de del know-how que hemos desarrollado. Cuando aquí se habla de precios y que se habla de que quizás sea muy caro o que sea inaccesible, en realidad lo que nosotros hemos hecho es bajar los costos en forma muy importante. Un detalle que cualquier persona puede ver entrando en páginas europeas de vehículos eléctricos es que un vehículo eléctrico en Europa en este momento se está pagando en el entorno de los 30.000 a 40.000 euros, ¿sí? O sea que estamos hablando de un precio que anda alrededor de $40,000 hacia arriba. Este kit que nosotros instalamos en la camioneta, que fue un kit desarrollado aquí en Uruguay, ¿sí? Está en el entorno en este momento de entre 10 y $20,000.
A eso hay que sumar el costo de la camioneta.
Exactamente.
Pero en el costo de la camioneta hay un absurdo escondido, ¿no? Ustedes compran una camioneta que tiene un motor y determinadas instalaciones y eso lo retiran y lo desaprovechan. O sea que, en realidad, han gastado dinero de más.
Bueno, claro, lo que pasa es que en realidad nosotros no somos fabricantes de vehículos. O
sea, claro, no, porque una de las preguntas que surgió cuando ustedes presentaron este modelo fue por qué no recurrían, por ejemplo, a una marca que se armara en Uruguay y a la que ustedes le compraran el auto solo con lo que precisan para ponerle después el motor eléctrico.
Claro, lo que pasa es que Cotel, usted es como un clarividente. Nosotros ya tenemos pactadas reuniones con justamente importadores de vehículos aquí en Uruguay que están interesados justamente en, darle agilidad a este negocio y salir de ese absurdo y quizás ellos aprovechar los repuestos y, bueno, y nosotros utilizar lo que nos interesa.
O sea, ustedes están pensando en, efectivamente, avanzar en esto importando carcasas, o sea, autos sin el motor.
Sí, exacto. Digamos, vendría a ser más bien un tipo de trabajo en conjunto. Digo, que el importador, que aparte es la garantía del vehículo y es quien conoce todos los detalles, importe el vehículo y quizás él va a aprovechar exactamente todo lo que se retira del vehículo, porque evidentemente son repuestos que se pueden vender, y bueno, y nosotros aprovechar el tema del vehículo. Lo que nosotros no nos podemos centrar en un vehículo solo, ¿sí? Porque, parte de todo esto y de que esto sea sostenible y de que sea ecológicamente correcto es por qué no aprovechar también flotas de vehículos que ya están circulando a combustible y que tienen 1 o 2 años de uso, y bueno, esos vehículos se pueden hacer ecológicos, se pueden hacer eléctricos y son vehículos usados.
¿Qué fue lo que se hizo en Uruguay concretamente con esta camioneta? Porque el motor es norteamericano, motor de 40 caballos de fuerza, ¿verdad? Trifásico,
sí.
Capaz de alcanzar en este caso una velocidad máxima de 100 km/h.
Sí.
Hay una autonomía allí que ustedes han manejado en este caso de 100 km. Uh-huh. En particular, ¿qué es lo que hicieron ustedes, tomando en cuenta que el motor es importado?
Bien, no solamente el motor, también las baterías. Las baterías también son importadas. Hay cosas que Uruguay, y que yo diría prácticamente toda la región, no se están fabricando, ¿sí? Motores de alto rendimiento de 40 HP no se fabrican en ningún país del Mercosur. Entonces, ese tipo de elementos se están, digamos, diseñando y se están armando en Estados Unidos. Las baterías son de otro origen, por un tema también de que son, digamos, lo mejor que podemos aspirar en este momento, ¿sí? Son baterías totalmente selladas, que no llevan ningún tipo de mantenimiento, que son absolutamente seguras. Son baterías de tecnología AGM. Y bueno, pero esos son solamente dos elementos del conjunto. Esto lleva una cantidad de electrónica de control, que es lo que hace que el motor uno lo pueda, digamos, manejar desde cero revoluciones hasta su máxima cantidad de revoluciones. Este motor en particular está limitado electrónicamente, o sea, la electrónica limita sus revoluciones a 4.800 RPM, para que la camioneta no supere los 90 kilómetros por hora, pero este motor eventualmente llega a 6.000, o sea que la camioneta podría ir a 120, ¿sí?
Eso porque se programa, se puede programar de antemano.
Exactamente, eso forma parte de los parámetros que nosotros podemos programar en lo que es el diseño que se hace aquí en Uruguay.
¿Qué pasa cuando ustedes hacen la adaptación con los sistemas de dirección asistida, aire acondicionado, etcétera?
Perfecto. Todos esos sistemas continúan funcionando igual. O sea, lo que ahí se hace es que esos sistemas, en vez de ser como antes, movidos por el motor de combustión interna, ahora van a tener un accionamiento eléctrico.
El auto entonces tiene las prestaciones que el propietario deseaba tener.
Sí, es que en realidad ese es el secreto por el cual nosotros estamos seguros de que vamos por un camino muy interesante, porque lo que está pasando actualmente en el mundo es que ya hay bastantes vehículos eléctricos a la venta, pero tienen prestaciones muy limitadas. Sí, hay varias marcas que se están vendiendo en América que no han llegado a Uruguay, pero son vehículos pequeños, incómodos, muy básicos en su equipamiento, muy altos en el precio, y bueno, digamos que acá lo interesante es ofrecer un vehículo ecológico, pero que no se pierda en confort y en seguridad, que es el otro tema importante.
Uh-huh. Para cerrar, aspectos técnicos vinculados a esto que ustedes han presentado, ¿la batería cuánto dura en cargarse?
Bueno, eso también lo puede decidir el usuario. En este caso, esta camioneta tiene un modelo de cargador, sí, que es un cargador que se puede conectar en cualquier toma corriente de 220 volts, que recarga totalmente la camioneta en 5 horas y media. Pero ahí el detalle es que este tiempo es si tú has usado los 105 kilómetros de autonomía que ella tiene disponible. Lo que nos pasa a nosotros en el uso normal es que en realidad lo que está en el día estamos realizando 30, 40, 50 kilómetros y esa cantidad de energía se recupera en 1 hora y media de carga.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con la batería? Porque, por ejemplo, haciendo eso mismo con el celular, que también anda a batería, sí, se supone que se va gastando, por ejemplo, al ir haciendo cargas medias, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa en particular? ¿Cuánto dura, por ejemplo, la batería? ¿En qué momento hay que hacer un ajuste nuevamente del motor y de la tecnología?
Exacto. En el tema del motor, esa es otra de las ventajas que tenemos. En realidad, este tipo de motores tienen un desgaste prácticamente inexistente, porque es una pieza móvil con dos rulemanes, no hay escobillas, no hay rozamiento. Entonces, el motor tiene una vida útil estimada de 12 o 13 años, pero en ese momento lo único que hay que hacer un recambio de rulemanes, y estamos hablando de una operación que se realiza en 1 hora de tiempo de trabajo, y los rulemanes realmente no cuestan, calculamos que están en el entorno de los $100 hacer todo el trabajo de recambio, o sea, es un precio realmente muy bajo. En el tema de la batería, esta batería de tecnología AGM tiene un tiempo de vida estimado de 5 años, ¿sí? Pero ya tenemos también disponible la tecnología de las baterías de litio, donde ahí el tiempo de vida está en el entorno de los 12 años.
Bueno, ¿y qué pasa en cuanto al consumo, para redondear los números de este tipo de motores?
Bien, esta camioneta, para hacer sus 100 kilómetros de autonomía, necesita 14 kilowatts de energía, ¿sí? Que si tú, por ejemplo, lo recargas en cualquier momento del día, donde la electricidad te cuesta un promedio de 3 pesos aquí en Uruguay, el kilowatt, ahí vas a estar gastando unos 40 pesos para hacer los 100 kilómetros. Una gran ventaja que hay, y que es lo que más bien vamos nosotros siempre a tratar de incidir en ese sentido, es que se realicen cargas nocturnas, ¿sí? Entonces ahí es muy conveniente tener, por ejemplo, un contador con tarifa nocturna, donde el kilowatt solamente te cuesta un peso con 80, y bueno, y la brecha se abre mucho más, porque estamos hablando de 28 pesos de electricidad para hacer 100 kilómetros. O sea, estamos hablando de 6 veces menos que con un motor de combustión interna.
¿Están entendidas todas las ventajas que tiene un motor eléctrico como este funcionando en un vehículo, por ejemplo, de pasajeros o de carga? Ahora, hay otras preguntas que tienen que ver con la viabilidad de esto, ¿no? ¿Cuándo se justifica? ¿Cómo se desquita la inversión de la adaptación? E incluso la competencia, entre comillas, con los vehículos híbridos. Plantea, por ejemplo, Gonzalo, un Toyota Prius híbrido, o sea, motor convencional y también motor eléctrico, 0 kilómetro, en Estados Unidos cuesta a precio de lista $22,000. Y no creo que se pueda comparar desde ningún tipo de vista una cosa con la otra, señala este oyente. ¿Qué responde nuestro entrevistado? Vamos a escucharlo enseguida. Autos a motor eléctrico, eventualmente autos con motor convencional adaptados a motor eléctrico. Ese es el tema del que estamos conversando esta mañana con Gabriel González Barrios, técnico especializado en electrotecnia, director de la organización Autolibre, director del área de vehículos eléctricos de la empresa Renovables Sociedad Anónima. Estamos hablando a partir del caso de esta camioneta de origen chino que Renovables adaptó y que fue la que utilizaron Mujica y Astori el 1 de marzo para trasladarse desde el Palacio Legislativo hasta 18 de julio. Las ventajas por el lado ecológico son claras, este es un vehículo que no contamina, no hace ruido. Están claras también en cuanto al consumo, tú tenías las cuentas por allí, Juan Andrés.
Sí, de acuerdo a los datos que se manejan, aproximadamente 40 pesos es lo que cuesta recorrer 100 kilómetros, estamos hablando de 40 centésimos por kilómetro.
Bueno, claro, la pregunta que viene a continuación es, sí, está bien, pero antes hubo que invertir en la adaptación. Entonces, ¿las cuentas dan? ¿No? ¿Cuándo es que dan?
Siguiendo el ejemplo de esta camioneta en particular, la que se ha utilizado, decíamos, con motor eléctrico cuesta 40 pesos por 100 kilómetros, pero si llevamos esa cuenta en litros de nafta, cuesta 200 pesos para recorrer 100 kilómetros, o sea, 2 pesos por kilómetro.
Entonces, ¿cuál es tu razonamiento?
¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Qué se necesita? ¿Cuánto hay que recorrer para hacer conveniente y atractiva esta inversión?
¿Qué dice Gabriel González Barrios?
Bueno, perfecto. Aquí en estos números que estamos sacando, en realidad, lo que estamos teniendo son los valores del vehículo actual, pero los valores sin ningún tipo de beneficio fiscal, ¿sí?
Y como ocurre hoy en día.
Exacto. Lo que pasa es que eso va a cambiar rápidamente. O sea, no solamente va a cambiar rápidamente por este caso en particular, sino porque ya hay una ley que ya venía desde bastante tiempo antes, que estaba en formulación, pero que se va a aprobar ahora en los próximos días, que habla de una reducción de IMESI para los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos, ¿sí? Como el Toyota Prius que nombraban recién. Uh-huh. O sea, en esa reducción de IMESI se está pasando de más de un 30% actual a un 5%. O sea que eventualmente ya los valores que estamos trabajando nosotros van a disminuir en forma importante. A eso hay que sumar que, digamos, estamos también en tratativas de gobierno, porque acá hay un tema también de mano de obra nacional, de promover la industria nacional, sí, que no es solamente para el mercado interno, sino que para todo el mercado regional, porque hay mucho interés desde los países limítrofes por contar con estos vehículos.
¿Pero cuánto bajaría? Porque por los costos que usted ha manejado, uh-huh, 10 a 20 mil dólares es la adaptación total de este vehículo, estamos hablando de 200 a 400 mil pesos. ¿Cómo impactaría esto que se está manejando?
Y bueno, impactaría fuertemente, porque ya ahí entraríamos a trabajar siempre sobre la escala mínima del precio, ¿no?
¿De cuánto sería?
De los 10 mil dólares. Sí, sí, sí.
Y entonces, con 10 mil dólares, suponiendo que es el costo de la adaptación, uh-huh, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿A partir de qué kilometraje conviene hacer la adaptación para hacer rendir la inversión?
Correcto. Y bueno, ahí lo que pasa es que va a depender también del usuario y del uso que le quiera dar. Evidentemente, una empresa que haga repartos lo va a hacer rápidamente, porque, por ejemplo, 20, 25 mil kilómetros, que ahí estaríamos en un punto de recuperación de inversión, se logran rápidamente, probablemente dentro del primer año de uso, ¿sí? Quizás para un usuario que en realidad lo va a usar solamente 30, 40 kilómetros por día, el tiempo puede ser un poco mayor. Pero ojo que también hay otras herramientas, ¿sí? Por ejemplo, la financiación, ¿sí? Mismo el Banco República tiene una línea de financiación para todo lo que tenga que ver con energías renovables y con eficiencia energética, que puede hacer que en vez de pagar esta inversión al principio, o sea, tú lo puedas pagar en financiado, por ejemplo, en 30 cuotas o en 36 meses, y la cuota la estás pagando con el ahorro de combustible.
O sea, pero el punto de equilibrio para ustedes es 20 a 25 mil kilómetros.
Siempre depende de algunos factores, si es vehículo de pasajeros, si es vehículo de carga, el régimen de arranques y paradas que tenga, no es lo mismo para un vehículo que va a hacer ruta que para un vehículo que va a trabajar en tráfico urbano.
Porque está claro que para un particular hacer recorrer esa extensión es más improbable, ¿no? No se alcanzan, de repente, a niveles promedio de esas características.
Exacto. Lo que hay un tema también que tenemos que tener en cuenta, que en ningún momento se está tomando el costo medioambiental, ¿sí? Que, digamos, hay sociedades donde no se habla mucho del tema, pero, bueno, es que en realidad tenemos que empezar el cambio, porque aparte hay un tema, nosotros no estamos dependiendo en el modelo actual de sociedad.
Sí, ese es el argumento que está manejando el gobierno justamente para sostener esto. González, para terminar, la pregunta que quedaba planteada antes de la pausa en materia de mercado, con la competencia, por ejemplo, con la oferta ya del Toyota Prius con este vehículo híbrido con dos motores, sí. ¿Cómo compiten la propuesta de ustedes con la oferta en serie, que se supone que al ser en serie termina siendo más económica?
Sí, y que además ofrece las dos alternativas. Un mismo auto puede andar de las dos maneras.
Correcto. Bueno, aquí hay varias precisiones para hacer. La primera, el Prius tiene varias generaciones, ¿sí? Varios modelos de vehículos híbridos. El vehículo que nombraba el oyente en particular es un Prius generación 2, que es un sistema híbrido, pero es un sistema cerrado, o sea, no es un sistema recargable, sino que, digamos, es un sistema más eficiente, por el cual el motor a nafta genera la electricidad para el motor eléctrico, pero ese vehículo no es enchufable. Ese vehículo lo que logra es un ahorro de combustible, ¿sí?, real, de entre un 25 y un 30%. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ese vehículo ya está, o sea, el precio en Estados Unidos puede ser ese por un montón de temas de mercado y estratégicos, pero lo que está pasando es que ese vehículo ya está a la venta, por ejemplo, aquí en Uruguay, ¿sí? Ya está, ya hay un Prius generación 2 circulando, y ese precio acá en Uruguay ronda los $70,000.
Y entonces, volviendo al tema general y global, ¿cómo hacen ustedes con la propuesta para competir con los autos en serie? Porque hablamos de este caso del Toyota, pero General Motors ha anunciado que este año 2010 va a empezar a vender en serie también Chevrolet Bolt, hay otros modelos también, otros emprendimientos. ¿Cómo se compatibiliza esta propuesta de ustedes con la producción en serie de grandes marcas de autos?
Correcto. Nosotros tenemos dos ventajas, ¿sí? La primera ventaja es que podemos escalar la producción, o sea, nosotros estamos trabajando costos actualmente con una proyección de mercado de quizás un determinado volumen de ventas, pero a medida que ese volumen de ventas vaya subiendo, evidentemente también vamos a ir bajando los costos, ¿sí? O sea, dependemos de dos factores, de todo lo que por parte del gobierno se pueda beneficiar lo que es la industria nacional, ¿sí? Ayudando a que esto se pueda desarrollar, ¿sí?, fuertemente. Y después, la otra ventaja es la flexibilidad de nuestro sistema, porque para muchas empresas no es lo mismo cambiar una flota completa de vehículos que poder convertir, ¿sí?, una flota actual de vehículos, porque ahí ya los costos del vehículo en sí ya estaban amortizados hace tiempo. O sea que tú lo único que tenés que amortizar es solamente el kit de recambio. Eso hace que esto sea muy flexible, porque en realidad podemos, mientras una marca se tiene que enfocar en un modelo de vehículo solo, por ejemplo, volviendo al Prius, un vehículo 5 puertas para 4 pasajeros, nosotros podemos ser flexibles y convertir una camioneta de trabajo, ¿sí?, doble cabina con caja atrás, puede ser un camión, puede ser un autobús y hasta puede ser un vehículo naval.
Desde la audiencia tengo para plantearle un montón de preguntas,
sí.
Pero elijo esta en este momento. ¿Dónde está lo ecológico,
sí,
si para generar la electricidad, por ejemplo, se utiliza una central térmica alimentada a gasoil?
Perfecto, excelente pregunta. Bueno, acá hay dos temas.
Porque el auto en sí mismo puede ser ecológico, pero no es ecológica la generación de la energía eléctrica que usa ese auto.
Claro, por supuesto. Sí, sí. Acá pasan dos cosas. Nosotros tenemos que ir al esquema de generación eléctrica del Uruguay, ¿sí? O sea, tenemos que ir porque cada país es distinto lo que es su mapa de generación. En Uruguay, en este momento, tenemos prácticamente un porcentaje muy alto de generación hidroeléctrica. O sea que estamos absolutamente en un sistema de energía renovable, ¿sí? Pueden decir, bueno, pueden haber sequías. ¿Qué es lo que pasa? Los vehículos eléctricos, por lo menos los que nosotros estamos diseñando, tienen sistema de recarga inteligente. ¿Qué quiere decir? Que el cargador, ¿sí?, se puede programar para que él solamente comience a cargar, ¿sí?, a las 0:30, ¿sí?, después de medianoche, y durante la noche cargue lo que se llama el valle de consumo. En ese momento en que la generación de UTE, o sea, el consumo de los usuarios de UTE es el más bajo, ¿sí? Y acá hay un tema con la coordinación con lo que es la generación con las energías renovables. En este momento, para, digamos, hacer inversiones en energías renovables, por ejemplo, la energía eólica, lo que conviene es que el consumo sea una línea recta para poder recuperar antes la inversión en lo que es todo el tema de la aerogeneración. Si nosotros podemos tener un gran parque automotor de vehículos eléctricos que recarguen durante la noche, la compañía eléctrica lo que va a tener es una facilidad mayor para amortizar esos costos de implementación de energías renovables, y se puede ir llevando toda la matriz energética uruguaya hacia las energías renovables, para que en un futuro, cuando los combustibles fósiles tengan un precio mayor, la dependencia de ellos sea mucho menor. Entonces tendríamos una fuerte generación con energías hidroeléctricas y una fuerte complementación con energías eólicas.
Y las preguntas de los oyentes siguen. Por ejemplo, ¿qué pasa con las baterías cuando se agotan? ¿No hay allí otro factor de contaminación? ¿Una moto también puede adaptarse a motor eléctrico? Y más, y más. ¿Qué te parece, Juan Andrés, si le hacemos un agregado a esta entrevista? Si para mañana, para la semana en perspectiva, incorporamos las consultas de los oyentes y las respuestas de Gabriel González Barrios, por supuesto que además también en nuestra transcripción en espectador.com.
Un bonus track tendrá mañana entonces en perspectiva de sábado.
¿Le parece bien, González Barrios?
Me parece muy bien.
Grabamos eso y lo ponemos al aire mañana. Por hoy le agradezco su participación en perspectiva.
Bueno, muchas gracias.